Todo lo que necesitas es amor.
All you need is love. All you need is love.
Dreams.
All you need is love.
How wonderful life is. Now you're in love.
Bienvenidos a Nada Que Ver Podcast. Hola, presentes y futuros. Bienvenidos a este episodio de Nada Que Ver Podcast, especial de San Valentín. Pero el especial tendrá que esperar. Ahora vamos a ir con los preliminares. Y para ello, para ayudarme en los preliminares, que yo solo no puedo, me acompaña, me ayuda y me soporta desde Suecia el gran y grande Paco.
Hola, muy buenas a todos. Pues no soy yo mucho de preliminares, ¿eh? A mí me gusta más ir al grano. Y no me va a mí eso de dar vueltas para al final llegar al sitio. No. Eso es muy sueco, ¿eh? Eso es muy sueco.
Bien, pues estamos tú y yo, San Valentín, pero las parejas molan, ¿no? Pero siempre mola más un trío.
Hombre, un trío mola más porque siempre se disfruta más. O sea, por lo menos hay uno que disfruta doble.
Claro. Lo que pasa es que el trío se nos ha roto esta vez y Barbarrubia no ha podido asistir. Lo que no tengo yo muy claro el por qué.
No me digas. ¿No lo sabes?
No. Las últimas noticias no las sé.
Pues tú sabes que Barbarrubia es una persona que le gusta siempre informarse de muchas cosas. Mayormente de cosas que no tienen sentido o que no tienen interés ninguno. Pero bueno, ahora le ha dado por informarse un poco de la religión de la cienciología.
Ah, no me digas.
Sí, esa, la cienciología, esa donde sí, está sí. Tom Cruise, donde está muchos famosos como
John Travolta
es el que iba a decir que no me salía el nombre. Y bueno, pues ahora parece ser que empezando un poco por informarse de ese tema de religión, pues el tío se ha ido indagando y al final cada vez se ha metido más y oye, creo que está yendo a misas y todo, de la cienciología.
Al catecismo.
O misas o lo que sea, sí, o lo que tengan ellos.
Está yendo al catecismo.
Sí, sí. Hay muchos famosos en Hollywood que están metidos ahí.
Sí, tío. A ver, no me desencaja de Barbarrubia porque ahí, como dices, hay mucha gente metida poderosa, ¿no? Y sabes sí, que él está muy metido ahora con el tema de conseguir éxito, poder, fama, dinero, entonces...
Sí, menos trabajando, pero de otra manera. Sí que está con eso. Supongo que sea un poco la base por la que ha entrado ahí, pero vamos, que no sé, un día le llamaremos y le preguntaremos cómo es eso, porque yo tengo un poco escuchado pues que hacen como unos cursos que te ayudan a... unos cursos de ayuda en plan de, por ejemplo, si para dejar de beber o para triunfar en tu trabajo, cosas así.
Hay libros de receta también con placenta, de cómo cocinar la placenta, sí.
Al grill o...
Claro.
O vuelta y vuelta.
Y al pil.
Puede ser, sí. A ver, yo sé que hay muchos famosos, mira, está la de... El Peña este, el que salía en Ant-Man, que era el coleguita, el latino.
Sí, ese también está metido en eso.
Está metido en la cienciología. La de... El cuento de la criada, la actriz del cuento de la criada, la rubia esa, también. Hay varios también.
Sí, hay muchísima peña, pero mucha. Sí. Lo que pasa es que no todo el mundo lo lleva como bandera, como claro. Hace Tom Cruise, que Tom Cruise sí que ha sido sí. Un poco estandarte sí. De eso.
Claro, exacto.
Pero hay muchísima gente. O sea, quizá también como cuando se puso de moda el budismo, ¿no? Que se metió Richard Gere ahí en los principios del 2000.
Richard Gere continúa.
Sí,
creo
sí.
Que está en el tercer dan o algo de eso.
Claro, antes era Richard Gere y ahora se ha pasado a ser José Mayuste. Ahí cuando ya llega el tercer dan. Pero sí, hay muchísima peña, pero mucha, mucha, mucha más de la que imaginamos. Además, gente muy famosa, porque al final, ya que no es una religión, es una opción a religión, que luego detrás de esa iglesia, ¿no? Pues está pues, toda la corrupción y todo lo que tenga ahí y tal, pero que al final es una opción religiosa, como cualquier otra, y mucha gente la elige. Y muchísima gente en Hollywood y Estados Unidos está metida. Pero bueno, yo sé, he visto muchos documentales, un poco más documentales rollo denuncia hacia la cienciología.
Sí. Nosotros, claro, grabamos un podcast, creo, con Gonzalo, un poco sobre eso, sobre cómo funcionaba la religión y vamos, que ellos se basan en que estamos aquí gracias a unos extraterrestres y que cuando morimos, bueno, sí, un poco paranormal todo.
Sí, sí, era algo de que cayeron en un volcán, ¿no? Y luego de ahí el volcán nació un poco la raza humana, ¿no?
Es un cuento de ciencia ficción, tío.
Sí, 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 sí. Sí, de hecho creo que el autor era algo así, ¿no? Era un escritor de ciencia ficción.
Sí, un escritor de ficción, sí. Lo que pasa es que luego pues, se hizo pastor de la cienciología.
Claro, a ver, esto al final es una iglesia donde un pastor se mete por pasta, ¿no? De ahí lo de pastor, ¿sabes?
Sí.
Quiere pastar pasta y al final...
Bueno, se mete a pues poco van a conseguir de Toño porque se lo gastó todo en criptomonedas.
Y en bolsa. Eso ya lo hablaremos la semana que viene. Bueno, el próximo episodio hablaremos de las aventuras de Toño en la bolsa. En la bolsa...
Sí. En la bolsa de basura.
La bolsa mercantil, ¿no? Mercantil. Sí.
Mercantil.
Mercantil. Pero bueno, vamos a ir ya con los temas de hoy. Con esos preliminares que no te gustan, pero aquí tenemos que pasar por el aro. Y vamos a hacer un poco de topics, ¿no? Como la vez anterior. Y vamos a tratar muchos temas random. Y, por ejemplo, yo te he dicho antes que quería hablar... No quería traerla al programa porque mucha gente ya ha hablado de esta película. Es una película que ya tiene un tiempo y a lo mejor yo he llegado un poco tarde a esta. Pero todo el mundo que hablaba de ella me dejaba con muchas ganas de ver esa película. Y es RRR, triple R.
Sí.
Yo la vi.
Yo también, pero no pude verla de un tramo, ¿eh? Tuve que verla en 2-3 días.
Yo la vi.
Dura 3 horas la peli.
Dura 3 horas, pero la película se puede ver perfectamente en 2 partes, porque es una película que está como dividida en 2 episodios, en 2 capítulos. Sí. Lo que pasa que es como Kill Bill, parte 1, parte 2, pero aquí lo han hecho todo en un solo volumen.
Sí, ¿y qué tal?
Flipante, tío. La verdad es que flipante, de verdad. O sea, lo que disfruté. Cierto es que me gustó mucho más la primera parte, esa primera parte que la segunda.
Sí.
Pero han sido las 2 iguales, partidas por el mismo patrón, pero me gustó más la primera parte. Y yo no quería traerla, porque ya está todo dicho. Pero es que quería hablarla contigo. O sea, quería hablarla contigo. Es una película que de verdad, de la emoción, a mí me salieron las lágrimas en muchas secuencias. Te lo juro. Se me hizo un compendio de emociones al mismo tiempo, en plan risa, emoción, tristeza, ¿sabes? Por ver lo que estoy viendo, pero un compendio de emociones, tío, que te juro que al final lo que hacía era reírme de emoción. Era una risa nerviosa y que Isabel no la estaba viendo, pero yo estaba a mi lado y me decía, ¿por qué te ríes? Y yo le ponía ese trozo de película que había recién visto y que me hacía reír, pero emocionarme. Sí. Y ella me miraba raro diciendo, o sea, estoy flipando contigo, tal, porque es que me veía de verdad emocionado. O sea, a mí me saltó emociones.
A ver, es que, como decía en su podcast Perra 17, es que son más grandes que la vida misma, el amor que tienen esos dos tipos de protagonistas. O sea, es brutal todo lo que pasa en la película desde el minuto 1 prácticamente. Y claro, si un poco vas sabiendo a lo que vas, pues puedes disfrutarla mucho, como fue tu caso y como fue el mío, que a mí me gustó bastante, ¿eh?
Yo he visto que han hablado mucho en muchos podcasts de esta peli, pero yo no he escuchado esos podcasts, ¿vale? Porque no había visto la peli, entonces me lo saltaba. Pero sí que me ponían en situación en plan una experiencia, ¿no? Me decían, o sea, yo sí que había escuchado que esta película era una experiencia.
Sí, pero no sabías que era de acción y eso, ¿no? Por lo menos.
Sí, pero sabía que era una, de acción y una acción exagerada. Entonces sí. Yo decía, vale, yo voy sí, a ver pues... una acción exagerada, pero es que aún así...
Así fui yo también.
Claro, pero a veces tú vas con unas pretensiones y luego pues te quedas un poco chof. Pero no, no, olvídate, o sea, olvídate, es que te superan. O sea, tus expectativas las superan.
Sí, sí, sí. La verdad hay que reconocer que es sorprendente, cuanto menos. Tiene, pues eso, muchos tópicos de las películas indias y como el baile de macho macho.
Sí.
Y... Pero bueno, una vez entras en ella, claro. Pues no puedes salir. No puedes salir porque claro. Tiene cosas alucinantes. Justo. Nunca mejor dicho.
Claro, tú sabes, tú tienes que entrar a jugar. ¿Vale? Sí. O sea, estamos diciendo que esto es una película de acción desorbitada, o sea, locura, o sea, la locura máxima. Y yo hoy fui con esa idea y aún así me superó.
Y además, que es una película que, bueno, no sé cómo la viste. ¿Tú la viste en español subtitulado?
Sí.
O sea, en español...
Latino.
Latino.
Sí. Ya claro, es que español latino.
En español es la única manera que hay. O la ves así o la ves subtitulada. Pero es que encima... la película está grabada en un idioma que no es el hindú, ¿vale? Que es como un dialecto, que es como, por ejemplo, si fuera el catalán, ¿vale?
Sí.
Es como si fuera en catalán y que el catalán no es un dialecto, pero vale, es como si fuera el catalán, pero luego lo doblan al hindú. Uh-huh. O sea, tú el hindú que estás escuchando, ellos no lo están hablando, ha sido doblado. Es que es un poco jaleo.
Sí, a ver, yo la vi subtitulado latino. O sea, doblado. Pero, doblado en latino y subtitulado al español. Porque la película al final va en los años 1915 o 20. En la guerra de la India contra Gran Bretaña. O sea, Reino Unido y tal. Sí. Y entonces en la película los ingleses son los malos. Pero son muy malos. Muy malos. Mucho malos.
Sí.
Y a los ingleses no los doblan en el latino, los dejan hablando en inglés. ¿Vale? Sí. Para marcar esa diferencia, ¿no? Entre los dos países. Y entonces, pues, hablan poquito, se entiende a los ingleses, pero bueno, yo me la puse subtitulada al inicio y ahí lo dejé, los subtítulos en español. Luego, aparte, el latino de ellos. Y nada, tío, yo muy guay, tío.
¿Sabes quién es la rubia?
No, pero me quiere sonar un montón.
Pues la de Indiana Jones en la última cruzada.
¿Sí, tío, es esa?
Sí, lo que pasa es que ya está muy mayor y está súper operada.
Súper hinchada, sí.
Pero sí, sí, es ella. Más que hinchada, está operada.
Sí,
pero,
espero que tiene oye, mucho voto.
Oye, o sea, la edad que tiene está bastante... Muy tocada, sí. Pero vamos, que esa de joven era guapísima.
Sí, hostia, tío, pero esa...
Y el actor también es conocido en inglés, pero no sabría decirte yo de qué película. Pero también es alguien famosillo.
Yo sé, el personaje de la rubia es creo que es el personaje más odioso que he visto yo en el cine. Junto...
Sí, además no actúa muy bien tampoco.
No, pero es odioso, o sea, es odioso. O sea, te ha hecho así, aposta, en plan, lo peor del mundo, vamos a ver a esa mujer. Hostia, qué odiosa esa mujer, de verdad, yo la estaba odiando, ¿eh? La estaba odiando.
Pero como son tan exagerados, tío.
Ya, pero...
Al principio, tío, no sé. Bueno, es que no quiero decir nada de la película porque yo, es que no vale la pena contar.
No,
nada,
o sea, yo quiero comentar cosas.
No, fuera de mí. Sí, no, quiero comentar cosas.
Yo sí, vale. O sea, no me puedo callar.
Lo que le pasa a la madre de la niña, pero no la matan.
Pues luego al final se ve que no.
Que luego sale, ¿no?
Sí, pero...
Tío, ¿cómo coño ha sobrevivido a eso, tío?
Ya, pues no lo sé. Hay escenas para aburrirte, ¿vale? O sea, puedes elegir cualquiera, tío, pero...
Es que por eso te digo que
¿cuál es la escena a ti que más te moló, tío?
Es que no te puedo decir una solo, porque hay cosas... Desde el principio de esa escena, cuando le dan la paliza a la madre, que le dice, no malgastes una bala, ¿sabes? Todo esa conversación me flipa, o sea, es que me flipa. Y pues desde eso, pues cuando salen todos los animales ahí en medio de la fiesta, pues es que es una locura. Cuando hacen la del puenting con la moto, es que,
mira,
es que la gente dirá, este está flipando, no, es que en la película salen esas cosas y más, ¿sabes?
No, te voy a contar una cosa y luego te cuento mi escena favorita. O sea, no es la mejor, que no es la mejor, pero a mí fue lo que me sucedió.
Ya,
antes de eso,
me queda claro.
Antes de eso, una curiosidad, tío. Cuando me gusta ver la película. A los 45 minutos, es justo, ¿eh? Cuando hacen puenting, cada uno tirándose por un lado del puente, uno a caballo, otro con la motocicleta, y la bandera ondeando de la India, se cruzan, salvan al niño de un mar de fuego, y luego caen al agua, y una vez que están en el agua empiezan a andar para chocarse los puños.
Sí.
¿Vale? O sea, eso me pareció brutal, y yo puse un tweet en Twitter, ¿vale?
Sí.
Puse un mensaje, y puse literalmente: llevo 45 minutos de película y me ha crecido pelo en el pecho y me ha salido un tercer testículo. Luego hice, seguí haciendo un hilo de pues como iba viendo la película, pues fui comentando pues un poco lo que iba apareciendo en la película.
Sí.
Pues ese tweet que puse, que a mí la gente me da 3 me gustas y a lo mejor un retweet, como mucho, o sea, pero te estoy hablando de 3 me gustas a veces, como lo máximo que he tenido. Pues no sé qué ha pasado con ese tweet que he puesto, que hablo de que me sale un tercer testículo, pues lleva más de 25.000 visitas, views.
¿En serio?
Tengo 27k, llevo como unos 300 me gustas en un tweet que me hablo de que me sale un tercer testículo. Ahora, lo raro, tío, es que toda la gente que le da el me gusta son todos indios, tío. Son indios. O sea, son nombres de Ramalaja, Masada.
Y que lo habían traducido, ¿no?
Bueno. Pues eso es lo que no entiendo, porque hubo uno que me retuiteó el tweet y lo puso en inglés. O sea, lo que yo puse el texto lo puso en inglés. A la vez que me lo retuiteaba. Y yo no sé si es que ese tío mueve peña, tendrá seguidores o lo que sea, y se ve que le hablen a él y me dan a mí el me gusta. Yo tengo a media India dándole me gusta a mi tweet de que me sale un tercer testículo.
Como son pocos, que básicamente lo que hacen ellos es hacen películas para ellos porque revientan la taquilla, ¿sabes? Sí. Porque para ver esta película, yo no sé la de millones que habrá hecho allí en la India, pero vamos, es como cuando hacen las películas en China. Uh-huh. Es que la hacen para ellos, porque es que ese es el mercado que ellos tienen y es un mercado bastante grande.
Sí, sí, de hecho, como en el hilo ese puse un mensaje en el que dije que una película, no me acuerdo qué puse, pero dije algo de que era Bollywood. Y uno me corrigió, un indio, me corrigió y me dijo que no era Bollywood, era Tollywood.
Sí.
Porque es una película tailandesa, ¿no?
No, es que es otra parte. O sea, Bollywood digamos que es como el Hollywood. Sí. Y Tollywood es como las películas de... Por eso te digo que están grabadas con otro dialecto.
Que creo que dijo algo así como que la habían grabado en Tailandia, lo que era la película. Algo así me dijo.
Bueno,
puede
ser, pero no es por eso que se llame así. Es porque es como otra parte donde hacen muchas películas, pero no son indias tal cual. O sea, a lo mejor son indias, pero son de una región. Por eso se grababan con ese dialecto, ¿entiendes?
Sí. Pues eso, que me pareció anecdótico, tío. Digo, mira.
Como si estuviera Hollywood y luego, pues, no sé, como si hicieran películas en Nueva York, ¿sabes? Entonces, sí. Es como si fuera de otra región, de otra parte del país.
Sí, yo digo, el chico este me corrigió y tal. Y dije, ah, pues gracias, tal. Digo, mira, me ha corregido un error.
Sí.
Y eso me pareció curioso, tío, que en mi vida he tenido tanto éxito en un tweet, o sea, éxito que no sirve de nada, es decir, que tantas visitas en un tweet, me parece increíble. Y todo eso porque etiqueté la película de RRR, puse el hashtag, ¿sabes? Y eso fue que se ve que todo el mundo está ahí con el hashtag a tope.
Claro. Es una película que la peta mucho, yo creo que está hasta en los Oscars, ¿no?
Sí, hasta en los Globos de Oro. De hecho, ha ganado Globo de Oro a la mejor canción. O sea, ha ganado un Globo de Oro.
Está por ahí, vamos, que la peta mucho.
Sí, sí. De hecho, ha tenido encuentros, han salido más vídeos de un encuentro del Avatar.
James Cameron.
Sí, James Cameron con el director de RRR.
No.
Sí, hablando, ¿no? Y le ha dicho, y le decía, hablando de ellos, decía James Cameron. Dice, si vienes a Hollywood a grabar, avísame que lo hacemos juntos, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Sí, se lo dijo. Pero bueno. No sé.
Él dijo, creo que una vez le preguntaron, oye, ¿por qué no te haces una de Marvel o algo de eso? Y dice, no, pero si lo que yo hago es que me copio lo de Marvel y luego me lo llevo allí, ¿sabes? Y me hincho, como me he hinchado.
Sí, porque además creo que es una de las películas más caras de la historia ahí de la India.
Sí,
¿no?
sí. Claro, y allí como a lo mejor 100 euros, son 2 millones de rupias o lo que sea lo que tengan allí.
Sí.
Pues claro, te imagínate, va al banco y dice, dame 3.000 millones de rupias para hacer una película. como dice pues, PR17.
Pues brutal, brutal. Yo, eso, si alguien no la ha visto todavía, yo, por favor, verla. Hacer el esfuerzo de verla en latino, o si os hace falta, o subtitulada en español, pero verla, sí. Porque es que es una, es que de verdad, como dicen, es una experiencia.
Y, una pasada.
Sí, 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 sí. Y esperaros lo más loco que vais a encontrar. No, no es una body movie, porque no es una body movie, pero sí que son la relación de dos personajes, cada cual más, más, más poderoso, más increíble.
Molón.
Molón. Y
son, la son muy puchis los dos.
Sí. Y la presentación de ambos personajes, cada uno por un lado, porque no se conocen al principio.
Pero son puchi nivel 10.
Sí, sí. O sea, esperaros al Soldado de Invierno y al Capitán América juntos, o sea, a ese nivel. Porque la presentación de un personaje es... es él peleando contra un ejército.
Sí, tío.
¿Vale? Pero no él peleando contra 20 hombres. No, no. Contra un ejército. O sea, un ejército de... un ejército y él. ¿Vale? Y él con un palo.
Una masa enfurecida de peña.
Sí.
¿Sabes?
Y él con un palo. ¿Vale? Con una porra. Y pues... dice, ¿de dónde está el ejército? Ahí, venga, ahí voy yo. Con un, dame algo. Una porra. Venga, toma la porra que voy a limpiarme a toda la gente. ¿Vale? O sea, brutal. Ya. Y el otro...
tengo que ver yo otras acciones.
Claro, y el otro dice, bueno, pues si uno se ha peleado contra un ejército... o sea, un ejército, pues voy yo. Pues dice, ¿qué hago yo? Pues me peleo contra... me peleo contra un tigre.
¿Vale? Contra un tigre y un lobo.
Y un lobo. Exacto.
Que es como cuando yo me voy muchas mañanas al fin de semana y talo un árbol y cazo un alce, ¿sabes? Pues aquí lo exagera todavía más.
Sí, sí, porque es eso, o sea, él dice, bueno, me voy a enfrentar contra un lobo, pero el lobo se le queda corto, entonces dice, hostia, que me viene un tigre, y dice, no pasa nada, salto y que el tigre y el lobo choquen en el aire juntos.
Ya, ya, ya hemos dicho antes que el otro iba a porra, pero es que este...
no, no, este va a pecharme en descubierto.
Sí, 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 con las manos.
Sí, 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 además eso, se pone ahí a forcejear contra el tigre, mientras el tigre le araña el pecho y él ahí haciendo fuerza, o sea...
brutal, brutal.
Increíble.
Una pasada.
O sea, es que esto es increíble y esto solo es el inicio.
Tengo que volver a verla, ¿eh? Porque me he comprado una tele nueva y tengo que volver a verla en la tele nueva.
Ahí. Bueno, tío, y mi escena favorita, y cambiamos de tema porque no quiero hacer monólogo
de, programa de
monográfico esto. De esto, sí. Pero la escena, tío, es cuando... spoiler, ¿vale? Bueno, a uno de ellos acaba capturado por gente, ¿no? Y... que es fuego, ¿no? Sabes que está fuego y agua, ¿no? Mm. Uno representa el fuego y el agua, ¿no? Cuando el fuego queda encarcelado, que lleva ahí y dice, bueno... y sale el policía, el militar. No, lleva enjaulado no sé cuántos meses y le damos de comer una vez por semana. ¡Una vez por semana! Y el sí. Malo, lleva una vez por semana comiendo y tantos meses aquí, estará hecho picadillo. Y van andando por el pasillo y ven a un preso, muerto de hambre, famélico, tira en el suelo, hecho una mierda, ¿no? Y de repente cuando asoman a la jaula, a la cárcel del tío... empieza a escucharse beatbox, tuk-tuk-tuk-pa. Y el tío haciendo brazos, colgado de una barra, súper musculado, sudoroso. Me pareció, tío, esa escena me rompió totalmente.
Es una sobrada.
Increíble, tío.
Tiene fin esa peli. Puedes estar horas hablando de ella.
Sí, sí.
Vamos a seguir, pues, porque yo he visto la de Smile. Smile, though your heart is aching. Smile. Es una película, pues, que salió en el 2022, de horror o terror, como lo queréis llamar, y que sonaba mucho y daba mucho. Y la verdad es que solo con la... porque yo creo que ha tenido muy buen marketing esta peli. Solo con el marketing que ha tenido, me tenía ganas de verla. Y cuando al fin la he visto, tío, me lleva una decepción muy grande. Mm. ¿Por qué? Porque es un batiburrillo de cosas que he visto ya y con un desenlace muy previsible. Entonces, sí, creo que tiene el mejor susto para un podcaster, ¿vale? Pero a partir de eso ya son... normales, que lo has visto 20.000 millones de veces, y la verdad es que la película no me ha gustado nada. O sea, puedo ver sus cosas buenas, como lo he dicho, como el susto para podcasters, y luego el bueno, la chica me ha gustado bastante, que por cierto es la hija de Kevin Bacon.
¿Ah, sí? No sabía. Sí. Se llama Elizabeth Tocino.
No recuerdo su nombre porque soy muy malo para los nombres, sino que debería haber apuntado, pero vamos, que la chica sí me ha gustado, pero te digo que la actuación incluso me ha gustado de ella, pero la peli en sí no he visto nada interesante. Es que me recuerda a un Bardi Burrillo, me recuerda a It Follows, ¿sabes? En algunos casos. Luego, pues los típicos clichés de películas de sustos, o sea,
sí.
nada... Es que con el tema del terror últimamente...
Yo esa peli la vi en el cine y pienso como tú. No me gustó mucho, o sea, dije, bien, va, bueno. Pero no me sorprendió apenas. Y aparte, también salí del cine pensando mucho que era muy similar a It Follows. Y a mí It Follows no me agradó tampoco.
Pues ¿vale? A mí It Follows me gustó muchísimo esa peli, en cambio esta, porque veo cosas... muy parecidas, pero luego han tirado por lo típico de siempre.
A mí sí que hay cosas que me gustó bastante, también ciertas escenas, no a lo mejor no sustos, o sí sustos, pero bueno, secuencias y tal, que estuvieron guays, pero tampoco me conquistó.
Hay una escena que es muy de Hereditary, que es la misma. Luego... los típicos sustos de estos de que es que están en todas las películas, que es súper fácil hacerlo, que vamos, que las hacen en todas. En todas las películas de miedo tienes por lo menos uno o dos de esos. Entonces, sí. Pues no le vi nada nuevo, no le vi nada interesante. Bueno, si la mirada esa riéndose, pues vale, tiene su gracia un segundo, luego ya pues pierde. Sí. Nah, no me ha gustado nada.
A mí lo que pasa con esta película, o este tipo de películas, tío, que no me dan miedo, sino me producen estrés, tío. O sea, en plan
tensión, de... Pero es que estas películas son un poco para eso también, o sea, no pueden estar continuamente dándote sustos, entonces te mantienen en tensión.
Estrés, tío. A mí me produjo estrés, porque era en plan...
esperando a ver cuándo te va a pegar el susto.
No, yo incluso era en plan de... tía, o sea, en plan, tía, eres muy tonta, acepto o no la acepto, y cuando estás haciendo las cosas dices tú, tío, como sabes lo que va a venir y sabes, literalmente sabes cómo va a acabar, dices tú, tío, que acaba y llega. O sea, estaba estresado, tío, porque una cosa que no, tontería y que ya dices tú, quítate tú y lo hago yo aunque me maten a mí, ¿sabes? O sea, está claro, no sé, de verdad que me estresó la película y dije, cuánto sufrir, pero de estrés, por Dios.
Bueno, vamos a ver otra cosa, así que nos haya gustado más.
Pues mira, algo que me ha gustado más, quería comentarte una serie que han estrenado en Netflix que se llama Machos Alfa. Que es una serie muy reciente y buah, la verdad es que la recomiendo 100%. Pero 100%.
La española, ¿no?
Sí, una serie española... muy, muy divertida. Pero muy
¿cuántos
divertida.
¿Capítulos tiene?
¿Cómo?
¿Cuántos capítulos tiene?
Pues no lo sé, pero los he visto todos, pero creo que son como 8, 9, 10. Entre 8, a lo mejor 10 episodios. Son cortitos, ¿eh?
No sé si es un poco así por encima.
Pues mira, son cuatro personajes principales, son cuatro amigos, de todo así como de toda la vida, ¿no? Y cada uno tiene una situación personal. Pues uno está, no sé si separado, divorciado, con una hija. Otro es un ricachón que vive con su novia. Otro tiene un bar que también está con su... También tiene una pareja, pero a la pareja le pone los cuernos. Bueno, esto se ve desde el principio, o sea, al inicio. Y otro que pues está casado en un matrimonio con su mujer y dos niños. Y es un matrimonio un poco como ya hartos de vivir, ¿no? Y cada pareja se va desarrollando de una forma u otra. Y ellos están acusados un poco de... O sea, entre ellos están sometidos a que son como un poco de machirulos. De que...
Sí.
Porque la situación actual, ¿no? Los tiempos que corren, pues que ellos se han quedado un poco ya antiguos, ¿no? De que tienen unas ciertas costumbres... Que es verdad, ¿no? Tienen ciertas costumbres un poco ya machistas, ¿no? Que en la sociedad actual esos comportamientos o esos pensamientos ya no son correctos. Y alguno de ellos lo aceptan, otros se resisten a pensar en eso y entonces pues se van presentando situaciones que tienen que combatir. Pero las parejas de ellos, o la hija de uno de ellos, también llevan sus historias. Es como que se ven muchos puntos de vista, ¿no? Y muchas interacciones. Y la verdad es que está muy guay. Lo tocan todo con mucha gracia, tío. Con mucho humor.
Ah, le echaré un capítulo a ver si me engancho.
Sí.
Yo, una que me ha gustado mucho, tío, que la podéis ver en Disney Plus, que creo que tiene pocos capítulos, no sé si son 7 u 8. De Bear, el oso. Y bueno, pues la sinopsis es de un restaurante de comida rápida, un poco así, no de comida rápida, pero así de bocadillos, ¿no? En plan, un bar de bocatas que diríamos en España. Y pues está regentado por un chico joven que en principio, pues digamos que está allí, aunque él ha estudiado cocina, alta cocina, pero está allí un poco porque ha heredado el bar, digamos, tanto el bar como sus deudas, que son muchas, por su hermano, que repentinamente pues ha fallecido, y digamos que los ha dejado un poco así en bragas, porque bueno, hay bastante gente ahí trabajando y pues se tiene que hacer un poco entre él y la hermana y el, entre comillas, primo, porque durante la serie pues te dicen un par de veces que realmente no son primos, pero como que son de la familia, pues tienen que lidiar un poco con, ya no solo con llevar el restaurante bar, sino un poco para ver por qué tienen tantas deudas. Entonces, pues es un drama con tintes, bastantes tintes de humor negro. Y la verdad es que ha sido una sorpresa para mí y me la recomendó un amigo y la verdad es que me ha gustado mucho. Sobre todo, si te gusta la comida también, ojo, intentar no verla esta antes de cenar porque os va a entrar hambre. Y nada, muy muy recomendable, ¿eh? Me ha gustado mucho. De hecho, el protagonista ha ganado el Globo de Oro como mejor actor. Y hoy me ha dicho el colega, que esto tendría que verificarlo, que van a hacer una segunda temporada. O sea que muy recomendable la serie, ¿eh? Muy chula.
Te iba a preguntar, digo, esto finaliza, miniserie, hay continuación, pero si hay segunda temporada.
En principio parece ser que hay una segunda temporada. Aunque esta temporada podría terminar la serie así perfectamente. Sin problemas.
Guay, guay. Había oído hablar de ella también, que la recomiendan mucho, pero yo no la he llegado a ver todavía. Pero me la apunto.
Ya digo que...
Pues siguiendo Netflix, bueno, es Netflix, creo que sí, de lo último que he visto y que recuerde es Miércoles. Miércoles. No sé si eso es en Netflix o dónde era.
Sí, Netflix, sí.
Netflix, ¿verdad?
Sí.
¿Tú no has visto esa serie?
He visto parte del primer capítulo, creo que ni lo he terminado, porque es que no me enganchó para nada. O sea, le tengo que dar una segunda oportunidad, que se la daré, seguro. Pero yo sé que es una serie de moda, que ahora mismo todo el mundo la ha visto, sobre todo también un poco se ha hecho viral el baile de la protagonista que se ve que hace en medio de la serie, y con una canción de Lady Gaga, no sé si en las series igual o le cambian la canción.
No, es otra canción, es un poco timo porque la gente es como que se ha hecho viral la canción con el baile y cuando la gente se pone a ver la serie dice, ¿pero esto qué es? ¡Me han cambiado la canción! Claro. Estoy indignado. Además, es una canción totalmente, totalmente diferente, que no le pega mucho, ¿sabes?
Pues eso. Pero bueno, no, ya te digo, no me convenció. Es que los Adam, tío, me recuerda tanto a los 90 que ahí me gustaba por los actores que habían. Y en cambio ahora no le veía. Yo realmente no le he visto mucha gracia a los Adams. Me gustaban, pero nunca les vi realmente la gracia.
Bueno,
pero siempre los he visto, o sea, la primera y la segunda peli me gustaban mucho, pero luego todo lo que hicieron la serie antigua ni de coña, pero vamos, pues había una serie de animación y cosas así que no me gustaban. Y claro, pues una serie centrada en uno de los personajes, pues no me llamaba mucho la atención, así que le di una oportunidad, ¿no? Pero le tengo que dar otra porque, vamos, tengo entendido que los dos primeros capítulos está dirigido por Tim Burton, sí. O sea que, pero bueno, el primero ya te digo que no me mola mucho.
Pues esta serie, pues sí, ha sido un éxito como comentas y de hecho han confirmado en segunda temporada. Eso sí, 100% confirmada. O sí. Sea que tendremos más miércoles Adams.
Sí, y... vamos, la que lo ha petado ha sido la protagonista, que parece ser que... que, vamos...
¿Jenny Ortega se llama?
Creo que sí, sí.
Sí, pues esa, a ver, tiene bastantes peliculillas, porque, por ejemplo, así a vos de pronto, ella participó en Scream 5 y ahora van a hacer a Scream 6.
Hostia, ya me acuerdo quién era.
Claro, sí. Ya la hermana.
Sí, sí, sí.
Y ahora, pues, ahora vas a ir en la Scream 6, que es para este año. También apareció en Baby Sister, de la segunda parte. Baby Sister, ¿te acuerdas de la...?
Sí.
Baby Killer o Baby Sister, es que no recuerdo el nombre.
Baby Sister.
No, Baby Sister, sí. Queen, Baby... algo, bueno.
Baby Sister Queen, hostia. Algo. Creo que te estás yendo un poco, pero sí, la de... sí, la de la...
La niñera asesina. Sí, sabéis cuál digo, ¿no? La segunda parte, sí. Donde aparece Jenny Ortega.
Sí, hay una película por ahí que se llama X, que también aparece ella.
Justo, también aparece en X. O sea, que venía ya trabajando en varias cintas hace tiempo. Sí. Y aquí, ella la hace muy bien. La verdad es que ella la hace muy, muy bien el personaje que interpreta. Lo que pasa es que esto también se aleja mucho de los Adams. Es decir... aquí le han puesto el nombre de Miércoles Adam, le han dado esa personalidad y sí que va apareciendo como gente de su familia. Pero realmente, si es un universo extendido de los Adams, que poco puede, o sea, que poco tiene que ver. O sea, también te cuadra, pero realmente, si en lugar de llamarse Miércoles Adams, hubiera sido la niña extraña con poderes fantásticos y su familia. Te presentan a una serie de personajes con poderes raros. O sea, es que se aleja mucho de lo que hemos visto de los Adams.
Yeah.
La serie no está mal, ¿vale? A mí tampoco me terminó de convencer. O sea, me hizo gracia la serie. O sea, yo la vi, además me entretuvo, tal, no sé qué. Porque te crean como una especie de universo de Harry Potter.
Sí,
¿vale?
Ella... sí, es una mezcla de varias cosas también, pero sí, es como un Hogwarts ahí, ¿no?
Claro. Sí, literalmente es un Hogwarts, es un agente con poderes mágicos, cada uno, digamos, englobados por su tipo de poder, porque unos son hombres lobo, otros son, no sé, sirenas, otros son no sé cuánto, como si fueran las casas, ¿no?, dentro de Hogwarts.
Sí.
Y luego, pues, hay muchos personajes que están guays. A mí, lo que no me gustó es... que ella lo hace muy bien, pero el personaje de Miércoles no me termina de convencer. Porque ese instituto siempre se hablan de marginados, ¿no? O sea, es como... y esa propuesta está guay. Dice, mira, Miércoles es una marginada. Pero no, ella llega ahí y de repente automáticamente se convierte en la chica más guay, popular y atractiva del instituto.
Yeah.
Y eso, tío, me pareció una puta mierda, la verdad. Yeah. Y de hecho hay un personaje, un chico, uno de los que... se enamoran todos de ella, porque todos se enamoran de Miércoles Adams. Y él dice, él se define como el marginado de los marginados. Pero luego resulta que también es un tío guay, porque era novio
como...
de la que es la chica guay de instituto. No sé, al final de todo, mucho cliché.
Sí, eso es un poco como el ¿cómo se llama? El Spider-Man, ¿no? De el asombroso Spider-Man, ¿no?
Sí.
Que era marginado y tenía un pelazo, iba en monopatín y molaba que flipas.
Claro, justo.
Entonces, y luego iba de pringado.
Claro, y justo Miércoles, Adam, que en la serie va de pringada, pero coño, es la más popular. La más popular, la más exitosa, la que todos los tíos van detrás de ella. Entonces no sé lo que me estás vendiendo. O sea, al final me quieres vender una cosa interesante, pero que se queda en agua de borrajas. Para acercarse al público más juvenil.
Bueno, intentaré darle una segunda oportunidad, un poco más por eso, porque Tim Burton está un poco ahí detrás y a ver qué tal. También la elección de los actores de los Adams, padre y madre, no, de Gómez, ¿no?
Uh-huh.
Es él, y ella no me acuerdo, pues no me...
Morticia,
pero claro, es que venimos de lo que venimos y claro... Tenemos del Raúl Julia, ¿no?
Sí.
Y ella se llamaba Angélica Houston. Angélica Houston. Entonces, pues, claro, es que el cambio es muy grande, ¿sabes?
Ya, a ver, aquí luego te meten en una trama de los padres, pero también muy, muy forzada, en plan, ¿y todo esto para qué, sabes?
No sé.
Te digo, como es una serie de misterio, te parece, o sea, te engancha porque por ver un poco cómo se desenlace.
Pero a mí el actor que han cogido de Gómez Adam, Luis Guzmán, que es un gran actor que me encanta, pero no me pega con ese con lo que tengo yo visto, que es las películas antiguas de los 90, que a lo mejor es, no sé, se parece más al Adams original o, ¿sabes?
Sí.
No lo sé, pero vamos, que esto es una opinión un poco mía personal, vamos, que no tiene por qué interferir en la serie, pero vamos, que para mí es que Raúl Juliá, tío, era...
A mí me gusta más la pareja que forman Raúl Julia con Angelica Houston.
Es que estos quedan como, claro, es que está Louis Goodman con Catherine Zeta-Jones, entonces es como que estamos como muy impostados, ¿sabes?
Ya, pero va un poco de eso, ¿no? Porque son gente, al final ellos, la familia Adams, son gente como retorcida, ¿no? Bizarra. Y dentro de ese concepto, pues yo qué sé, es como idóneo y gracioso, ¿no? Que estén esos dos juntos y tal. Porque encima el Guzmán este aparece aún más feo de lo que es. O sea, sale...
Sí, sale la fea, pero está más mayor también.
Sí, y está muy excesivamente gordo ese hombre. O sea, no sé si está preparado... O sea,
no, está mayor también. Pero sí, estamos muy... una edad y pues ahora el de complexión así también, siempre ha sido de complexión así.
Sí, siempre ha sido de complexión, a lo mejor fofo, pero que aquí estaba muy redondo. Ya no sé si es exagerado, o sea, si es prótesis o es que está así él ahora mismo. Pero bueno.
Entonces... 66 años el hombre. Ya lo quisiera yo, ¿eh?
Pues con 66 años y ese físico, no sano, ¿eh? Estaba muy gordo, de verdad, ¿eh?
Sí. No sí, sé, sí. Es que yo te digo que no lo he visto.
O sea, llamaba mucho la atención. Entonces yo no sé si era prótesis o es él así. Y no sé, yo sí que te digo, yo la he visto y me lo pasa bien, viéndola. O sea, quiero decir, lo que pasa que yo decía, qué pena que al final hayan explotado pues una miércoles de Adams, en lugar de ser una marginada y explotar ese aspecto más guay, más interesante, al final es una chica popular, más. Entonces y luego el misterio era muy obvio, la verdad. ¿Quién estaba detrás de todo? Ahora, no reconocí al actor / actriz que lo interpretaba y es un gag muy bueno, que ya lo verás. Y por tercera cosa, tampoco el desarrollo detectivesco, porque esto al final es un misterio y hace detective, miércoles Adams. Pues me parece una investigación de mierda.
Vale, vale. Le echaré un ojo, a ver. Vale, otra serie que ha empezado la segunda temporada es Vox Machina.
Pues se queda ya un poco antigua, ¿no? Ahí toda la temporada.
No, es que está ha empezado la segunda temporada y hay tres capítulos.
Ah, sí.
La segunda temporada, sí.
Hostia, qué bueno, pero van subiendo por semana o algo así.
Sí, lo subirán por semana. La otra vez, yo recuerdo, también era en pandemia, ¿no?
Yo bueno, que la vi del tirón, tío. Yo cuando la vi estaba todo subido.
Estaba entera, ¿no? Pues yo sé que pusieron tres capítulos y luego que pusieron tres capítulos más.
Hostia, qué bueno.
O sea, espero que para el fin de semana pongan tres capítulos más porque, vamos, es una serie que me encanta. Y está que es brutal, ¿eh? O sea, ha empezado brutal.
Joder, qué bueno.
Y... pues si me gustó la primera, pues esta me está gustando más porque, claro, ya sabes quiénes son los personajes, ya quieres a los personajes, le tienes cariño y joder, tío, es que empieza brutal, tío, de una manera muy bestia. O sea que deseando que llegue el fin de semana para ver el siguiente.
Hostia, pues yo la voy a ver, yo es que no sabía que había empezado de nuevo, tío. Pues en este podcast... apoyamos mucho que veáis Vox Machina y también RRR, pero es que Vox Machina tenéis que verla sí o sí, o sea, es brutal. Yo a mí me la recomendó Paco, no la había visto, me dijo, vétela, tal, no sé qué. Hostia, que disfrute de serie, ¿eh? O sea, de los mejores que he visto es
y de último... animación, mira que, bueno, es que ya Invencible lleva ya tiempo, pues esta me gusta más que Invencible.
Es que a mí Invencible, creo que lo comentamos, a mí Invencible no me he terminado de convencer. Está guay, pero no me he terminado de convencer como Vox Machina, que dije yo, hostia, qué cosa
el
más.
Cómic, el cómic es mejor, ¿eh? Invencible. que la serie.
Sí, sí, puede ser.
Pero a mí me gustó también. Pero claro, Vox Machina es que encima, como toca temas fantásticos, en plan dragones y mazmorras y cosas así, pues... porque claro, no sé si lo sabes, pero bueno, que está sacado de un juego de rol. Entonces, claro, esas cosas me molan, tío. Y más así verlas. Igual una partida de rol no te juego, pero todo el universo me encanta.
Pues no lo sabía, tío. Ojo, pues qué guay, tío. La verdad es que qué guay, tengo ganas de verla, tío. Es que me gusta, es verdad que la disfruté mucho. Cuando me la dijiste la vi, tío, la disfruté muchísimo y muy guay.
Y bueno, hemos dicho una animación buena y pues te voy a decir una animación mala. Que es esta que han sacado de Velma. Que Velma es, si os acordáis, pues la de gafitas de Scooby-Doo. Y tío, es que está en HBO, ¿vale? Es muy rara, tío. Intentan ser graciosas. Bueno, de hecho, al Shaggy, que creo que no le llaman Shaggy, la han cambiado también, la han hecho negro, y a ella la han hecho como india. Ajá. O sea, le han cambiado las razas. Con esto de cambiar las razas ahora a todos los personajes por... Yo creo que cuando pasen unos años todas estas cosas nos reiremos un poco. Pero vamos, queda bastante raro. Y sobre todo porque luego hay mucha broma racista contra los blancos. Típicas bromas que, oye, que a mí no me molestan, pero que las hay. Entonces, no sé, es que es súper rara, tío. Es que es súper rara. Y claro... Está esta que es como muy borde, no es la típica que teníamos, que está bien que cambien los dibujos porque se tienen que amoldar un poco a los nuevos tiempos, claro. Pero es que el cambio es tan brutal que no sé si esto sí le va a gustar a la gente, ¿no? Yo por lo menos que tengo escuchado son muy malas críticas, además son bromas muy, muy bestias, o sea, muy bestias pero... no son tampoco del todo graciosas, ¿sabes? Ajá. No son como Deadpool, que hace una broma bestia pero te parte de risa.
Sí, sí.
Aquí no, es como... No sé, es súper raro el humor. No, a veces, tío, no sé si no me gusta nada o no me gusta sin nada. O sea, o no me gusta o lo odio. Entonces, vi, creo que fue el primer capítulo y no he avanzado más. Muy rara, tío, muy rara.
Pues tienes que darle una oportunidad, avanzar un poco. Yo no he visto nada.
Voy a echarle un capitulito más, así, en plan, pero es que no me llama nada, tío.
Pues, no sé. Yo, si está en HBO, dale un tiento. También, bueno, esta no, yo no la he visto nada. Creo que ya un par de episodios, pero solo informar, ¿no? Que ha salido The Last of Us.
Ah, sí, yo sí he visto. Pero es que encima, yo con el tema de los videojuegos llevaba muchos años atrasado. Y hace unos meses me compré la Play 4. Porque la compré súper barata, ahí en segunda mano y tal. Y pillé una oferta súper chula y en 10 euros me pillé The Last of Us 1 y The Last of Us 2. Por 10 euros, ¿sabes? Entonces, claro, me estoy pegando una viciada y pues la serie a día de hoy creo que ha salido el segundo capítulo. Tendría que estar viéndola ahora con mi mujer, pero como estoy grabando, la veré mañana.
¿Y qué tal el primer episodio?
Muy guay, tío. Muy bien. Muchos guiños al juego. No es exactamente igual, pero tiene muchas cosas parecidas. Y pues eso es lo que mola, porque a veces pues incluso te hacen los guiños. Es como que sí, pero no, ¿sabes? Es como que es lo mismo, pero no. Pero bien, bien. Y luego pues los actores me encantan, tío. Es una maravilla. Porque sale la de Friends, ¿sabes? Que me encanta. ¿Cómo se llama? Eva Thorn, creo que se llamaba. Y incluso la niña que es la de Juego de Tronos. Anna Thor, ¿vale? Sale Anna Thor, tío. Y es que a mí esa actriz me encanta. Pues el del Mandoriano también. Sí. Y la niña de Juego de Tronos, y luego sale una niña que también salía en Dumbo, o sea, es que mola mucho los actores que están cogiendo para esta serie y los que van a salir. Y pues la serie, pues si estás, yo ahora que estoy jugando el juego, pues una maravilla. Y si no, pues también, porque al final el juego es una especie de película con que a veces juegas, pero al final es como trozos de películas.
Sí. No sé, no me he acercado yo nunca al videojuego ni nada, entonces no tengo ni idea de la serie.
Yo no conocía de oídas, porque yo tampoco que sea un jugón, pero bueno. Pero claro, como sabía que iba a salir la serie y vi esta oferta súper tal, pues digo, a ver si me da tiempo. Y como veréis, pues no me ha dado tiempo. Así que voy un poco a matacaballo a ver si consigo terminar el juego antes de que avance más la serie.
Guay. Un poco más, este multitopic.
Bueno, no sé sí, si vamos siendo hora de que bajemos un poco la luz, ¿no? Y subamos un poco la música, ¿verdad?
Exacto. Así que como estamos cerquita ya de San Valentín, vamos a dejaros esta segunda parte especial que hemos preparado para vosotros y vosotras.
¿Llevas tiempo con problemas con tu pareja? ¿Has buscado ayuda profesional y no ha servido para nada? ¿No sabes cómo salvar tu matrimonio? Nosotros tampoco, pero te ayudamos con la mudanza. Actualmente contamos con la mejor flota de camiones y furgonetas del sector. Mudanzas Barbarrubia, estamos para quitarte problemas.
Buenas noches y bienvenidos a los oyentes a este programa especial musical de San Valentín de Nada Que Ver Podcast. Como ya habéis podido comprobar, este va a ser un programa distinto a lo que estáis acostumbrados. El tono está adecuado a la temática y os vamos a tocar la parte más sensible que lleváis dentro. Yo soy Slevin Celebra, pero podéis llamarme el Doctor Amor. Y desde Escandinavia, donde se practica el sexo por calentarse por el frío que hace, tenemos a Paco, aunque le podéis llamar el gurú del sexo.
Húmedas bienvenidas a aquellos que nos escuchan, ya sean primerizos o aquellos que ya están acostumbrados a que les susurremos en los oídos. Esto es el tren romántico oyentes y os vamos a transportar a través de la montaña del deseo, introduciéndonos sutilmente por el túnel del amor.
Y para ello, hoy os tenemos preparado una playlist llena de canciones románticas que encenderán la llama de vuestra sensualidad y provocarán una hemorragia de sentimientos puros a la vez que lascivos hacia vuestra pareja.
¿Estás cansado de que el género de moda no empatice con el momento íntimo que tú deseas?
Duro 2 horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama.
¿Piensas que tu reggaetonero favorito no expresa de la manera adecuada lo que intentas comunicar?
Aquí te traemos un sinfín de melodías que deleitarán a tu pareja, de tal modo que abrirá tanto su cuerpo como su mente a todo lo que tú le ofrezcas, dándole a entender eso que es tan importante que sepa, que es especial.
Tú, cinéfilo, que amas el cine y allí has visto las historias de amor más grandes que el universo, hemos extraído de ellas un conjunto de temas que han producido orgasmos sonoros a millones de personas por todo el mundo. Eso sí, dándole un toque de modernidad y dejándoos unas versiones remasterizadas con lubricante e interpretadas por gente más fogosa vital y sexualmente.
Pero antes de entrar en faena, vamos a recordaros cuáles son nuestras vías de contactos. Por si queréis, no sé yo, mandarnos algún paquete o simplemente comentar si os ha satisfecho el programa como queríais esperar.
Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de la caja de comentarios en iVoox y, como siempre, recordad que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter con el nombre Nada Que Ver Podcast, donde subiremos más material de los podcasts.
También queríamos recordaros que si le dais al corazoncito y nos mimáis con comentarios cariñosos, aunque los perversos también nos excitan, de hecho, a mí, particularmente los haters, me ponen ganso. Así que no tengáis vergüenza y darnos lo nuestro.
Y sin enrollarnos más, empezamos con el primer tema de la noche. Este es el tema de una película que recientemente ha tenido su secuela y ha reventado las taquillas poniendo los espectadores a cuatro patas y devolviendo al cine después de la pandemia. Originalmente interpretada por el grupo Berlín y más concretamente por su cantante Terry Nunn, nos deja esta balada que tanto sonó en los 90, por la fama de la película Top Gun.
Oh, mama, la canción Take My Breath Away, maravillosamente versionada por Duncan Lawrence, hará que tu pareja, que en el caso de que conozca la canción, te mire como a Tom Cruise, y si no la conoce, no importará, porque se enamorará de ti por tu gusto musical. Y ahora, a gozar del momento.
Watching every motion in my foolish love's game. On this endless ocean, finding love is no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting. Still anticipating love, never hesitating to become the faded ones. Turning and returning to some secret place to hide. Watching in slow motion as you turn to me.
De vuelta. ¿Estáis todavía enteros? ¿O ya habéis sido devorados por vuestra pareja? Pues aún nos queda un lujurioso camino por este viaje donde seguimos recorriendo canciones románticas versionadas. Y hablando de viaje, vamos a darnos un paseo por una de las ciudades más románticas del mundo, como lo es Roma.
Y es que si París es la ciudad del amor, sin duda Roma es la ciudad eterna. Eternos son sus monumentos, eternos sus museos Y eternos me pongo yo cada vez que escucho esta canción. Me recuerda a esa gran postura del Kama Sutra, la caidita de Roma.
La canción Arrivederci Roma, originalmente extraída de la película homónima de 1957, o como es conocida en España, Las Siete Colinas de Roma, donde es interpretada por esa estrella fugaz que fue Mario Lanza, y que os traemos maravillosamente versionada por el grupo Il Volo, sospechosamente parecido a ese gran grupo llamado Il Divo.
Oh yes, mucha garganta profunda en todos esos artistas que estás mencionando. Y sin más dilación, os introducimos en las calles de la eterna Roma.
Arrivederci Roma, goodbye, goodbye to Rome, city of a million moonlit faces, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home. Arrivederci Roma, it's time for us to part. Say wedding bells for my returning, keep my lover's arms outstretched and yearning, please be sure the flame of love keeps burning in her heart. Wedding bells for my returning, keep my lover's arms outstretched and yearning, please be sure the flame of love keeps burning.
Gusto que me he quedado después de esta penetración en mis oídos con esa fantástica canción. Así que seguimos viajando por este especial San Valentín de Nada Que Ver podcast.
Siendo fieles a nosotros mismos, no podíamos dejar un rinconcito para nuestro héroe preferido, que no es otro que Batman. También conocido por muchas supermodelos como Bruce Wayne. Ay, si Alfred contara todo lo que ha visto pasar por la mansión de los Wayne.
Pese a que la película en cuestión pasó más pena que gloria, una canción de su banda sonora se encumbró como una de las baladas más importantes de los 90. Y esa fue Kiss from a Rose, interpretada por el tío que embarazó en dos ocasiones a la mismísima Heidi Klum, el gran Seal. Pero Slevin, yo tengo una duda. ¿Tú crees que Bruce Wayne se ponía la capucha en sus relaciones íntimas?
No me cabe duda, Paco. Porque si algo es Batman, es un tío precavido. Lo que sí se comenta, se dice, se rumorea, es que había una sala en la mansión Wayne en plan clínica de venéreas para examinar a las invitadas en cuestión.
Entonces empezarían jugando a los médicos. Pues sin más preliminares, os dejamos con esta bellísima canción, interpretada esta vez por Boyce Avenue.
grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remained a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become larger? The light that you shine can be seen. And baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels in there. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. So won't you tell me, is it healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen. And baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. So won't you tell me, is it healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen. And baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Yes, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels.
Yeah, dan ganas de ponerse una capucha y vengarse de los pares de alguien. Y hablando de venganza, patricida. Continuamos, un saludo a Patricia. Continuamos con una peli que, pese a ser de animación infantil, posee una canción de amor entre amigos súper romántica. Aunque realmente todo tiene un trasfondo un poco turbio, si conocemos cómo son las conductas sociales de los leones en la realidad.
Ciertamente, Slevin, y si aprendimos algo en Juego de Tronos es que el incesto también puede ser romántico. Sobre todo en la realeza, como en la película en la que hablamos, El Rey León, donde Nala y Simba tienen un encuentro ya en su madurez casi plena, sin tener en cuenta que pueden ser primos o, en el peor de los casos, hermanos.
Y después de este momento incómodo por parte de Paco, os dejamos con el tema Can You Feel the Love Tonight, interpretada a dúo por los jovencitos y no hermanos Matt Bloyd y Jessica Sánchez.
When the heat of the rolling wind can't be t- It's enough for this restless wanderer just to be with you.
Estamos de vuelta, con la esperanza de que tengáis más ganas de estas chulísimas canciones que os estamos mostrando. Y para más facilidad, os dejaremos el enlace en la descripción del capítulo para que podáis acceder a la lista de canciones románticas que os proponemos en Spotify. Y si quieres buscarla por ti mismo, es tan sencillo como buscar la lista Nada que rascar en el menú de búsqueda de Spotify.
Pues Slevin, pensando que esta lista puede ser interminable, se me viene a la mente una historia épica donde hay seres fantásticos, guerreros legendarios, princesas emperatrices. No sé si sabes por dónde voy.
Claro, Pillín. ¿Cómo te gustaba la princesa emperatriz cuando eras pequeño de manera totalmente platónica? Porque claro, en aquella época no pensabas todavía en...
Corramos un estúpido velo y hablemos de la canción que cada vez que la escuchamos nos transporta a estos magníficos mundos de su película homónima, y que escuchamos no hace mucho en la famosa serie Stranger Things.
La historia interminable, interpretada esta vez por Jess Tristan y Christian Rendell.
Turn around, look at what you see. In her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, even in the light. And written on the pages is the answer to a never-ending story.
Bueno, queridos oyentes, nos aproximamos al ocaso de este especial musical San Valentín de Nada que Ver Podcast.
Se podría decir que hemos dejado lo mejor para el final, como un buen postre muy dulce y muy pasteloso.
Y es que, para despedir este programa, vamos a romper las reglas que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto.
Si es que en un principio os decíamos que las canciones iban a ser covers interpretados por gente no conocida, para finalizar no vamos a hacer eso.
Os vamos a poner un cover, sí, pero no por alguien al que no conozcan ni en su barrio, sino por uno de los grandes, por no decir el más grande.
Exactamente, Slevin. Yo no sé si será el más grande. Lo que sí que puedo asegurar es que es el rey. Y es que Elvis no necesita demasiado para calentar el ambiente.
Y aún así, el de Tennessee consigue hacer un cover mejorando con todos los respetos a los intérpretes originales del tema, poniendo a chillar a más de una fan incluso antes de interpretarla.
Elvis era capaz de producir desmayos a mujeres sin la necesidad de mostrarse desnudo como hago yo.
Y así, con la imagen de Paco desnudo en la mente, nos vamos dejando un Chained Melody, el tema de la película Ghost, protagonizado por los de Guayajarrones, Patrick Swayze y Demi Moore.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still my, I need your love, I need your love, God speed your love to me. Lonely rivers flow to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, I'll be coming home, wait for me, for my love, my darling, I've hungered for your touch.
Más allá del amor. Buenas noches, oyentes, y que tengáis una bonita y lujuriosa velada.
Nos despedimos, no sin antes finalizar este acto sexual y romántico, agradeciendo a los oyentes tanto la escucha como la interacción por las redes sociales. Un beso, un saludo y un abrazo.
Oh, un beso negro, un salido y un magreo. Good night.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Apareció en Baby Killer, no recuerdo el nombre.
Creo que te estás yendo un poco, pero sí, la de... sí.
se podría decir.
Bueno, queridos oyentes, nos aproximamos al ocaso de este especial musical San Valentín de Nada Que Ver.
Vale, vamos a empezar a hablar así.
Sí, es que así es más fácil luego, ¿sabes?
Dos sexo. O sea, dos sexo no, dos sexy. Sexo después.
Dos sexo.
Vamos a hablar dos sexy. Bueno, queridos oyentes. Vale, voy a darle un pelín de voz porque si no, es que entre que hablo, voy a hablar muy flojo.
Vale, tío.
Bien, pues vamos a dar.